mundo sostenible.
Buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Sostenible en la sintonía de Radio La Vide. Como siempre, nos centraremos en traeros aquellas noticias, proyectos e iniciativas que tengan como trasfondo el cambio global y la sostenibilidad. Vamos a empezar saludando al equipo. Hola María José, hola Malu.
Hola Ana, hola audiencia.
Hola, ¿qué tal?
Luis hoy no va a estar con nosotros porque tiene compromisos docentes, aunque nos ha dejado su recomendación del mes y también contamos con él en la entrevista. El que sí está, como siempre, es Jesús, nuestro técnico de sonido. Hola, Jesús. Y por último, yo mismo, Ana, os saludo y os doy las gracias por estar ahí y escucharnos. En el programa de hoy vamos a seguir en la estela del programa anterior, donde, si recordáis, hablamos de un proyecto de autoconstrucción en una escuela de dos hermanas. Hoy contaremos con Santiago Cirujeda, el arquitecto responsable del proyecto.
Pues así es, Ana. Hoy en la actividad por la sostenibilidad traemos la entrevista que hicimos a Santiago Cirujeda, el fundador de Recetas Urbanas, que es un estudio especializado en proyectos de arquitectura social, donde no solo importa el edificio que se construye, sino también para qué se construye y para quién. Con él hablamos sobre su forma de trabajar y de entender la arquitectura y además sobre sus proyectos.
Y la verdad es que tenemos que decir que la entrevista la grabamos ya hace unas semanas, aprovechando que estaba aquí en el estudio, para incluirla en el programa anterior. Pero hemos decidido que se merece su propio programa y la hemos reservado para este.
Pues sí, y además, en cuanto al tema del mes, hoy hablaremos del derecho humano al agua, que sorprendentemente solo existe como tal desde 2010. De cuáles son sus implicaciones y hablaremos de la situación en que está España al respecto.
Además, como ya hicimos en el programa anterior, iremos intercalando aquellas noticias que hemos seleccionado por ser interesantes y de actualidad en temas de sostenibilidad y cambio global.
Y bueno, también, como siempre, acabaremos el programa con la recomendación de Luis, que nos hablará de Dune, de Frank Herbert, donde el agua también tiene un papel fundamental, siguiendo un poco con el tema del mes.
Bueno, pues vamos a dar comienzo ya al quinto programa de Mundo Sostenible.
We'll be right back.
Noticias.
Premio Fronteras para el químico que quiere acabar con el cambio climático.
El catedrático Omar Yagi crea materiales que pueden capturar y almacenar el dióxido de carbono. Los materiales porosos que desarrolló a mitad de los años 90 se usan en la actualidad en laboratorios de todo el planeta y pueden ayudar a afrontar algunos de los desafíos más importantes del mundo actual. Por ejemplo, pueden capturar y almacenar el dióxido de carbono, así como atrapar las moléculas de agua presentes en el aire para generar reservas potables.
Fin de las centrales de carbón y aumento de las renovables, mientras que las nucleares se mantendrán de aquí a 2030.
Un grupo de expertos nombrado por el Ministerio de Energía para asesorarle en la futura ley del cambio climático dibuja un escenario en el que en 2030 no habrá casi centrales eléctricas de carbón. Y se augura un aumento de las renovables, especialmente la fotovoltaica, y también de las centrales de gas. En cuanto a las nucleares, se mantendrán como hasta ahora, por lo que supondría alargar su vida útil. Este trabajo de 500 páginas pretende crear una estrategia a seguir para poner en marcha la nueva ley del cambio climático que permita cumplir a España sus compromisos europeos y con el Acuerdo de París contra el calentamiento global.
¡Tema del mes!
Y como ya os comentamos, en el tema del mes vamos a hablar del derecho humano al agua, de cómo se enmarca dentro de los objetivos del desarrollo sostenible y al final del programa nos centraremos en cómo está la situación en España. Hemos de decir que para preparar este tema hemos contado con el material y la información ofrecida por las organizadoras del taller Derecho Humano al Agua en el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, realizado en el marco del proyecto Tejiendo Redes en torno a los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que ha tenido lugar aquí en Sevilla.
Y para empezar, os contamos que el derecho humano al agua no se ha constituido como tal hasta septiembre de 2010, cuando el Consejo de Derechos Humanos de la ONU lo confirmó como derecho. Antes de esto, había distintas normativas que regulaban el acceso al agua, como la Directiva Marco del Agua, en el caso de Europa. Y en la Agenda de los Objetivos del Milenio estaba incluida dentro del Objetivo 7, donde la meta 7C establecía reducir a la mitad la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento.
Sí, pero sin embargo, al establecerse el derecho humano al agua y siendo este legalmente vinculante, se deben de cumplir los criterios inherentes a un derecho humano. En primer lugar, su acceso debe ser universal, sin discriminación e igual para todas las personas. Debe cumplir con los criterios de participación ciudadana, acceso a la información y transparencia, rendición de cuentas y sostenibilidad, y debe garantizar la calidad adecuada del agua y las instalaciones de saneamiento, su aceptabilidad y su accesibilidad, y debe ser asequible económicamente, sin comprometer el resto de derechos humanos.
Este derecho humano al agua se ha establecido en un contexto en el que sigue habiendo 1.000 millones de personas sin acceso a fuentes de agua mejoradas y 2.600 millones de personas sin acceso a servicios de saneamiento mejorados. De hecho, aún hay 1.000 millones de personas que defecan al aire libre, que de hecho es que se llama así, eso. La escasez de recursos hídricos, la mala calidad del agua y el saneamiento inadecuado influyen directamente en la seguridad alimentaria, en la salud, en la educación, en la sostenibilidad ambiental y en la igualdad de género. Además, el contexto actual de cambio climático, con mayor escasez de agua y el rápido crecimiento demográfico, están suponiendo un reto aún mayor para el cumplimiento de este derecho.
Por ello, la Agenda de los Objetivos del Desarrollo Sostenible a cumplir para el 2030 ha dedicado el objetivo 6 a garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Este objetivo incluye 8 metas con sus indicadores centrados en lograr que el acceso universal al agua potable y el saneamiento, poniendo el foco en mujeres y niñas, reducir la contaminación, aumentar la eficiencia de uso y su sostenibilidad, protegiendo los ecosistemas relacionados con el agua y apoyando la participación de las comunidades locales en la mejora de su gestión.
Pues a nivel mundial hay que destacar que hay distintas iniciativas ciudadanas luchando para garantizar este derecho al agua en todos los ámbitos, siendo el agua uno de los recursos que provoca más movilización ciudadana. A nivel europeo, en 2015 se creó la iniciativa ciudadana europea Right to Water, vamos, en inglés, Derecho, Tú, número 2 y Water, Agua, que está presionando para que la Comisión Europea considere el derecho humano al agua en su agenda política y se elimine la mercantilización del agua y del saneamiento.
Bueno, pues al final del programa nos centraremos ya en el caso de España y veremos cómo tenemos aún mucho que mejorar para garantizar el derecho humano al agua y su sostenibilidad.
Actividad por la sostenibilidad.
Seguimos en Mundo Sostenible de Radio La Vide y vamos a dar paso a la sección Actividad por la sostenibilidad, donde nos vamos a centrar en una forma de hacer arquitectura distinta, donde el factor social de la arquitectura cobra especial relevancia.
Pues sí, como comentábamos al inicio del programa, en esta ocasión hemos hablado con el arquitecto sevillano Santiago Cirujeda, que es del estudio de arquitecto Recetas Urbanas. Es responsable de varios proyectos de reciclaje, de edificios, de autoconstrucción, y se encuentra también el proyecto del que se hablaba en el anterior programa, del Colegio de Monte Quinto de Dos Hermanas, Colegio Europa, ¿verdad? Además ha protagonizado distintas actuaciones, como él mismo denomina subversiva, entre lo legal, alegal e ilegal, y forma parte de la red de arquitecturas colectivas.
Bueno, pues de todo esto nos vino a hablar Santiago Cirujeda hace unas semanas y aquí os dejamos con la entrevista. Hola Santiago, muchas gracias por venir a echar un rato con nosotros y hacernos un hueco en tu apretadísima agenda.
Uh-huh. Hombre, muchas gracias por invitarme también, porque bueno, aquí me siento un poquito en casa, porque somos amigos, o sea que no somos gente desagradable.
Venga, pues como ya es habitual, hacemos una pequeña presentación del invitado, así que Malu, cuéntanos un poco quién es Santiago.
Bueno, pues Santiago Cirujeda es un arquitecto sevillano que ha desarrollado proyectos arquitectónicos, escrito artículos y participado en diferentes debates, mesas redondas, congresos o bienales de arquitectura. En el ámbito de la realidad urbana aborda temas como la arquitectura efímera, el reciclaje, las estrategias de ocupación e intervención urbana, la incorporación de prótesis a edificios construidos o la participación ciudadana en los procesos de toma de decisión sobre asuntos urbanísticos. Se define como arquitecto social, que aprovecha los vacíos legales para beneficio de la comunidad, en intervenciones que investigan los marcos legales que ordenan la ciudad, desarrollando protocolos para ser usados por colectivos o ciudadanos, tanto para mejora de fragmentos urbanos como para el desarrollo de proyectos particulares que permitan solucionar una vivienda.
Haber dicho que era simpático y abreviamos.
También es simpático.
Bueno, pero eso sale ahora.
Si tengo un buen día.
Ahora está todo el mundo flipando. Ahora empiezas tú. Bien. Bueno, para empezar, ¿prefieres Santi o Santiago?
Santi.
Venga. Pues para empezar, te vamos a hacer la pregunta que le hacemos a todos los invitados e invitadas antes de empezar, y es que, como sabes, este programa se llama Mundo Sostenible y, entre otras cosas, pretendemos ahondar en qué es la sostenibilidad. Así que te vamos a preguntar, ¿qué es para ti la sostenibilidad?
Hombre, que unos sistemas se mantengan en el tiempo y evolucionen correctamente, pero bueno, a mí el tema de sostenibilidad, que se asocia mucho al tema energético, es un tema que me interesa, obviamente, pero a mí, si no hacemos sostenible la gente, la capacidad de intervenir, de crear, de tomar decisiones, el resto de lo energético no va a funcionar. Con lo cual, para mí, la parte sostenible de nuestro trabajo tira más porque la gente se sienta más humana, ¿no? Pueda eso, tener todas decisiones, ser libre y, bueno, y trabajar en común, que es lo que nos hace humanos.
O sea, la parte más social, ¿no? Sí. De la sostenibilidad.
A gente.
Sí, sigo yo con la entrevista. ¿Cómo empezó tu interés por la arquitectura primero y por la arquitectura social, como tú la llamas, después?
Quizá porque no me interesaba la arquitectura. Me refiero
que yo empezamos bien.
Sí, empezamos bien. Yo quería ser militar, como sabéis algunos. Y como mi padre vio que no tenía condiciones para ser militar porque improvisaba mucho, o tomaba decisiones espontáneas, o ponía en duda continuamente determinaciones de mi padre o de otra gente, dijo, no, tú mejor en otro ámbito. Y me dijo, tú arquitecto. Y yo dije, ¿esto qué es? Los tíos con la gafapasta, soberbio, mongolo. Con lo cual me metí en arquitectura a estudiar y no estaba muy cómodo estudiando arquitectura. Con lo cual, pues por eso tardé 13 años en acabarla. Y quizá por esa mirada un poco ajena a la Academia de Arquitectura, pues miraba más lo que pasaba en mi ciudad, en mi barrio, la gente que preguntaba cosas y la gente que quería hacer cosas, y eso lo que involucró más a la calle que a la academia. Y al final sí tengo un título firmado por el rey, que me legitima como capacidad jurídica, legal y técnica para firmar proyectos.
Pero bueno, y cierta experiencia que tienes también, ¿eh?
Eres un activista metido en arquitecto, casi como por casualidad, ¿no?
O una persona muy aburrida, o sea, que realmente sí, lo de activista o no, son personas que, bueno, que deciden tomar parte de su tiempo en replantear cosas y, bueno, y mojarse el culo para llevarlo a cabo. Con éxito o no, pero bueno, al menos tenés esa inquietud crítica de lo que ocurre alrededor.
Y entonces, bueno, podemos decir un poco que también gracias a tu padre, ¿no? Uh-huh. Los niños del Colegio Europa tienen un comedor.
Sí, yo
en
creo...
En cierto modo ahí pudo empezar todo.
Creo que el rigor, o sea, hay un cierto rigor y cierta eficacia en lo militar, de logística, de planeamiento, de protocolo de actuación, que creo que de alguna manera lo hacemos... visible muchos proyectos para que al final se ejecuten correctamente y no se caiga nada.
Hemos conocido este, el del Colegio Europa. Cuéntanos qué otros proyectos has realizado o tienes pensado realizar con este concepto, ¿no?, de colaboración social y reutilización.
Pues no sé, llevamos más de 22 años.
Algo ha habido, ¿no?
Algo ha habido, o sea, no sé, haciendo un repaso en la Vial de Venecia hace 2 años, hicimos un recuento de proyectos y había 90 proyectos, hay muchos más, pero 90 ejecutados, y de los cuales había una tercera parte que eran ilegales, otros alegales, porque no había una definición clara de la ley, y otros legales. O sea que al final hacemos proyectos cuando hay una necesidad, cuando aparece un grupo de usuarios, como las locas estas del colegio, o gente de usuario de salud mental, o activistas, o yo qué sé. Un montón de situaciones que te plantean que hay que resolver cosas que quizá la administración no ha resuelto, por incapacidad, por falta de voluntad política, y ahí nos metemos. Y por eso hay situaciones en que la legalidad no nos acompaña, aunque lo que se está haciendo es correcto y justo. Y a veces incluso que tienes que hacer algo ilegal temporalmente para demostrar que es necesario un cambio legal. En los proyectos, mucho. En tema de educación hemos hecho muchísimo, autoconstruyendo aulas, espacios colectivos y comunes, escuelas de circo, de jazz... trabajando en vivienda mucho tiempo también, y luego trabajando en pequeñas actuaciones. O sea, hay como proyectos a largo plazo, como trabajar en el tema de vivienda en España, temas de derechos de uso, de legitimación de propiedades, y luego también cuando hacemos pequeñas acciones que seguimos haciendo, que te dan como energía, ¿no? Al final hay los proyectos largos de 2, 3, 4 años, pueden llegar a cansar, y si no haces pequeños proyectos un fin de semana para el día en la parda, cortar un suelo de hormigón para plantar árboles, poner una cuba con columpio, o pues eso da energía para 2 o 3 meses, ¿no? Y eso también lo cuidamos.
¿Cuál es vuestra relación con la administración?
Como las parejas, ¿no? Hombre, hay gente que tiene una pareja para toda la vida, es muy bonito. Las administraciones cambian y la gente de gobierno cambian democráticamente. y la relación es una relación siempre de control mutuo, porque ellos nos controlan continuamente, el urbanismo que se hace, las políticas sociales que se hacen, pues nos afectan a nuestra manera de comportarnos. A priori se intenta que haya una buena relación porque son cargos electos, pero hay veces que no hay manera de hacer, o sea, los tiempos administrativos, las voluntades políticas, y el que hay un gobierno electo democráticamente no significa que haga una buena política. Entonces, como ciudadano apartidista, pues continuamente pasa mucho tiempo evaluando lo que está ocurriendo. Y lo sabéis todo, ¿no? Faltan necesidades que tenga la universidad, necesidad que tenga la educación pública, necesidad que tenga la salud pública. En el tema de medio ambiente, de eso sabéis un montón, ¿no? Con lo cual, siempre hay que estar vigilante un poco y evaluando las políticas que hay. Hay veces negociando y otras veces denunciando y a veces siendo ilegal, por decir yo, es que no hay manera de hacerlo bien. O sea, que intentan ser buenas, pero que se lleguen a ser buenas es otra cosa.
Y bueno, esta es complicada, sobre todo porque aquí hay madres del Colegio Europa, ¿no? Ya. ¿Cuál es el proyecto del que te sientes más orgulloso?
Por supuesto. esa pregunta que tienen implícita la respuesta no tiene sentido.
También puedes decirnos el
bueno,
segundo.
Pues el segundo.
El segundo. No, este ha sido muy bonito porque ha sido muy correcto, ¿no? Entonces, por decir, en el tiempo hay muchos proyectos. Cuando hicimos la primera aula abierta en Granada, en una universidad, como estudiante, fue muy bonito porque fue la primera vez, ¿no? La primera vez que hacíamos un proyecto construido, como estudiando residuos, en este caso un poco en contra de la facultad y de la universidad, y se resolvió, y eso dio mucha recompensa porque es la primera vez que hace ese tipo de proyectos en Granada. Que luego se contagia Málaga y luego tiene parte de lo que ha ocurrido aquí en Dos Hermanas, en el Europa, tiene que ver con aquello también, ¿no? Pero, hombre, es de otro tipo, cortar una carretera con una excavadora también moló mucho. O sea, que ese es un momento personal, es como decir, ¿y tu pareja cuál te gustó más? Pues, no sé, todo el mundo tiene algo bueno, ¿no? Así que, y seguimos haciendo, pues, próximos proyectos que nos deparan otras nuevas cosas, no sé. Pero bueno, ya te contaré más adelante.
Y bueno, primero está claro, eso es.
Soy mayoría aquí.
Santi, ¿encontráis apoyo en otros colegas o profesionales de la arquitectura? ¿Entienden las cosas que hacéis?
Sí, bueno, en nuestro caso es muy raro porque el estudio de recetas urbanas, después de 16 años como estudio, antes trabajé solo, no ha tenido apenas españoles. O sea, ha habido dos o tres, ya ha habido ya el tercero, ¿no? Y yo decía al principio, ¿por qué era de que curra con nosotros? Han sido muchos extranjeros. Y es verdad que en los primeros años de trabajo, aquí todo el mundo construía, todos mis compañeros construían. Entonces, cierto que la gran mayoría de la profesión y de mi academia nos miraban bastante raro, ¿no? Y de hecho todo el mundo quería construir viviendas, todo lo que ocurrió en estos últimos 20 años. Y ahora con la crisis vienen más intentan venir más españoles al estudio. Pero sí que hay, de hecho en el año 2007, hace ya 11 años, hicimos un encuentro en Córdoba donde se sentaron las bases de una red de arquitecturas colectivas que ya somos, no sabemos realmente, son más de 100 equipos seguro. No sé si 200, y no solo arquitectos, abogados, hay hackers, hay activistas, hay artistas, hay de todo. Y esa estructura de afecto y de conocimiento, bueno, la semana que viene vienen dos, uno de País Vasco y uno de Cataluña, vienen a currar con nosotros el fin de semana, y estamos colaborando con lo de la fábrica de toda la vida de Badajoz, y estamos colaborando con Todo por la Praxis de Madrid en Vallecas, y sí hemos creído que era fundamental buscar a esos pocos grupos que sí tienen mismos intereses, herramientas distintas, pero sí nos hemos apoyado mutuamente muchísimo. Y de hecho casi todos los proyectos hemos colaborado. De hecho os extrañáis cuando de repente os extrañabais cuando venía mucha gente a la construcción del comedor, ¿no? Decía, sí, pero ya venía la chica de Colombia o de Brasil, sí. y muchos arquitectos que tenían ese interés venían por la cara a currar tres días, y sí, hay gente ahí en muchos sitios. La diferencia es que, por ejemplo, en algunas ciudades tienen más vínculos con las administraciones y están haciendo más políticas públicas, con más apoyo, más afecto. Pues en Sevilla no tenemos tanto afecto ahora mismo con el gobierno local, aunque colaboramos con ellos, pero bueno, según cada sitio hay un momento mejor que otro. Hay partidos que no pensaría que apoyasen nuestros proyectos y lo han apoyado, o sea, con lo cual es muy raro. O sea, el tema de colaboraciones públicas es muy raro. Lo que sí sabemos es que vamos a seguir trabajando con un montón de equipos digo, más de 100 equipos, y no solo de aquí, de Francia, Jamcas, Catox, o Arquitectura Precaria de Venecia, o hay un montón de equipos por todos lados con los cuales tenemos amistad y sobre todo la idea de pelea.
Y una pregunta que siempre te quería hacer, porque yo sé cómo empezar, cómo dimos nosotros contigo y cómo empezamos la relación para el proyecto nuestro, pero tú dices que tú no participas en concursos de arquitectura, entonces, uh-huh, ¿cómo es el proceso para que vosotros lleguéis a un proyecto y empecéis el proyecto?
Hemos hecho dos tipos de proyectos nosotros siempre. Uno, desde el propio estudio, nuestra inquietud de ir demandando situaciones que tenían que cambiar, ¿no? Y vamos a un poco instigando a las administraciones para que movilicen nuevos concursos públicos a los cuales no nos participamos, pero cambiamos las condiciones de contrato. Uh-huh. Pero la mayoría de proyectos son gente que te llama, te escribe. Tenemos más de 2.000 mails súper bonitos de historia de gente que te pide para hacer una escuela libre en Cataluña, porque están haciendo un jardín comunitario, porque están trabajando en salud mental y no tienen apoyo de
o sea, un boca a boca, ¿no?
Es un boca a boca. La mayor parte de gente son gente que te llama con un marrón.
Claro,
que ese es un marrón.
Sí, como nosotros.
Ese, sí, y es un marrón que normalmente ya han trabajado. De hecho, hay gente que también te llama y no curra nada y te dice, oye, ¿y esto cómo se hace? Y se tuvo que ya, cúrratelo un poco y luego te colaboramos. Pero tampoco está como de, oye, ¿qué es esto? Le digo, ¿sabes la propiedad del suelo? Yo no. ¿Y esto? Tampoco. Digo, un mínimo. En eso Alice es muy eficaz, porque Alice, que es la jefa del estudio, siempre dice los deberes. Hay muchos colectivos que dicen, oye, me ha dicho que Alice manda deberes. Digo, no, Alice lo que pasa es muy profesional y un mínimo de involucración. Si le das todo hecho a un equipo que tiene un grupo de personas que tienen un problema, ni aprenden la metodología, ni se esfuerzan, ni... Entonces, sí hay como un intento de colaborar con equipos, pero tienen que trabajar. Vosotras mismas habéis currado miles de reuniones, sí, miles, sí, de peleas, miles de comunicados, intentar aglutinar gente, convocarlo, perder vuestro tiempo, ganarlo en diversión y en educación, bien, sí, pero que es una dedicación muy importante fuera del tiempo, que también está la familia, que están los trabajos, que está todo, ¿no? Entonces, normalmente son gente que llama con marrones. Claro. Y también, wow, a veces llaman a algunos especuladores. Tengo mi carpeta de especuladores que ven en ese trabajo algo con el que puedan sacar pasta buena. Sí. Entonces te piden lo mismo, parece que es lo mismo. Venga, vamos a hacer vivienda a la azotea. ¿Para qué? ¿Para guiris en Barcelona? Digo, tú muela, ¿no? ¿Y quién es el propietario? No, del edificio de la manzana, este era del Echample, yo. Ah, y tú, o sea, hay algunos cabroncillos por ahí que te...
Que ya me han dicho que cuesta muy poco, así que...
Eso es, que tú eres muy barato. Sí, para ti, para la nariz, yo soy barato. A ti el triple, mamón.
Dice que traes voluntarios, que no hay que darle ni de comer ni nada. O
sea, eso, claro,
claro,
vamos.
Claro.
Ah, pues mira, eso es interesante, es verdad.
Santi, y un tema que a mí desde que conocí el proyecto y lo empezamos a mover por los medios de comunicación siempre me preocupaba, ¿no? Por si nos podían poner ahí la puntilla.
Sí.
¿Cómo se gestiona el tema de la seguridad? Con los voluntarios, sin conocimientos técnicos.
Estás hablando con un profesional. Yo siempre hago el ejemplo de un abogado que empezó a chillarnos en Barcelona, que estamos haciendo una cubierta a 6 metros de altura con dos chicos de 14 años, 13 y 14 años, y vino chillando. ¡Ah! Abogado, un profesional. Y él no tendría que hubiese dos menores de edad trabajando en una cubierta. Iban con todos sus elementos de seguridad, que son muy fáciles, que tú estudias eso y un arnés, una línea de vida, un casco, unos guantes, todo en momentos de riesgo. Para hacer carpintería, pues con que sepa las herramientas de carpintería tampoco hace falta un casco, ni una bota de seguridad para poner dos tablas. Pero en este elemento él bajó asustado. Primero me dijo que quién era yo. Yo bajé y yo soy el arquitecto. Si usted no puede ser arquitecto porque va vestido de currela. O sea, parece que hay de negro. En el tema de seguridad y sobre todo el caso delicado de menores de edad o gente con alguna diversidad funcional, con pérdida de vista, con pérdida de movilidad o con ciertas cosas que la gente entiende que no puede trabajar en una obra. Pero una obra no es solo un ejercicio profesional de una empresa que construye a cambio de dinero un edificio, sino es el derecho de construir tú. Entonces, si a vuestros niños le permitís que vaya en bicicleta, tenga un skate, que nade en la playa, que haga senderismo y trepa algunas montañas porque le gusta, porque quiere y te ha acompañado, pues esa es vuestra responsabilidad de los adultos. Si luego se cae por la montaña y muere, mal rollo. Pero esa libertad de poder hacer una labor que tiene cierto riesgo es legal, siempre que no haya transacción económica. O sea, un niño que quiere construir parte de su escuela, si está tutorizado por los padres y obviamente el equipo técnico que somos nosotros, estamos atentos, sabemos cuando hay una cosa, los niños que levanten mucho peso, que no trabajan en una altura, pero un niño, una persona ciega pude trabajar una obra. Te pueden chillar los técnicos, los aparejadores, los abogados. ¿Cómo va a meter un ciego? Digo, coño, el ciego no es tonto. El ciego ve poco, no ve, pero tiene habilidades. Puede leer, puede atornillar, puede encolar, puede dar ideas, puede mover cosas, puede dar afecto, puede poner música, puede cocinar. Con lo cual, en los tópicos de la seguridad en una obra profesional se excluyen per se muchas situaciones personales que tú puedes incorporar en una obra de este tipo. Y de hecho lo hemos hecho. O sea, ¿qué pasa? Que porque se hace que no puede currar, venga ya.
De hecho, uno de los activos más importantes de la obra ha sido uno que casi no ve, que es Francis.
Sí, sí, pero...
Y es uno de los que más ha aportado en todos los
sentidos. Uno está que mide con las manos, porque la cinta métrica no la ve. Entonces, con un palo y mide y dice, hasta aquí corta. Entonces, Francis, ya más... haciendo las cosas de más detalle, porque es un pejiguera y Francis le gusta el detallito. O sea, los marrones se lo pasamos a Francis. O sea, que es un detallito oblicuo, complicado. Francis, que esto no sabemos cómo va. Y nota que tiene falta, pérdida de visión, ¿no? O sea, que demuestra que se puede hacer, ¿no? Y han trabajado gente con temas de salud mental, que tienen otras capacidades, una capacidad de organización, de afecto, de mover. O sea, que... yo le llamo el ejército de los locos, ¿no? La gente que participa con nosotros, la han traducido allí en Amberes, que tenemos un proyecto ahora en el ejército de los lunáticos, ¿no? Uh-huh. The Lunatic Army. Y está bien, y son toda esa gente que a priori están descartados.
Claro.
Están descartados. Y aparecen muchas cuestiones de género, que incluso nos afecta mucho en la obra. Una mujer está en segundo plano en una obra y te das cuenta que hemos hecho desde hace muchos años ver que... partidas de obra distintas, como la mujer es mucho más eficaz, más rápida, más ordenada, más segura en muchos casos. Entonces, este tipo de obra lo que hace es romper un poco de criterios que se suponen como que son eternos y mentiras.
Este es un reportaje especial de José Antonio Samper Pupo para el Noticiero de las 7. Caballero, ¿le podría usted decir a los colombianos qué es lo que pasa aquí?
Mire lo que está pasando aquí ahora. Y todos los desalojos que han dejado un montón de gente sin techo y hogares llenos de luto se deben única y exclusivamente a dos motivos. Primero, la injusticia de la justicia. Y segundo, la falta de estrategia de la clase inquilinal.
Y ahora, Santi, ha llegado un momento en la entrevista en que nuestro compi Luis le hace una... al invitado una pregunta incómoda que se ha traído preparada de casa, ¿no, Luis? Así que yo supongo que tú no tienes problemas con eso, Santi.
Recuerda que tengo pareja, ¿eh?
dile que no escuche. Venga. Que no escuche este programa.
No, este trozo nada más. Venga, pues adelante, Luis.
Santi, pues ahí va la pregunta incómoda. He de decir que imaginar una pregunta incómoda para ti es complicado, ya que parece que nada te incomoda. De hecho, parece nacido para incomodar. Uno de los pilares de la arquitectura que proponéis desde Recetas Urbanas es la de aprovechar los espacios de alegalidad que podemos encontrar en la ordenación urbanística de nuestras ciudades. Pero imagino que la frontera entre alegal e ilegal puede ser tan estrecha como los ojos que vean estas actuaciones y las suspicacias que despierten. ¿Qué ocurre cuando alguien ve ilegal vuestras actuaciones? ¿Cuántas veces os han denunciado?
Hombre, nuestras ilegalidades, para empezar, son administrativas, porque nos saltamos los procedimientos muchas veces que limitan la capacidad de actuación, que son lentas. A mí la primera vez que vino la policía en mi vida fue cuando pusimos unos columpios encima de un contenedor de obra, de la calle San Luis, ¿no? Y me dijo que no se podía hacer eso, ¿no? Yo decía, ¿por qué no? ¿Dónde viene? ¿No? Que una silla es para sentarse, la gente hace la mueve encima de la silla o la usa para mil cosas, ¿no? Entonces, la suspicacia, eso viene... Hay una cuestión que es ética, de alguna manera a mí me llama la ética de la red de arquitectura colectiva, no sé por nada, hay una cuestión de sentido común. Cuando los beneficios que genera una actividad ilegal, porque no cumple una normativa estrictamente, son objetivos personales que mejoran la vida o un momento de la vida de un grupo de personas, que facilita el acceso a ciertos derechos sociales, porque muchas veces desarrollamos leyes que no tienen artículo ni reglamento. Entonces es solo un concepto básico que plantea la Constitución o plantea una autonomía, ¿no? O sea, que es ilegal, como digo, hay gente que dirá, bueno, es que yo veo muy mal que trabajen los niños, y eso es una ilegalidad. Realmente no es una ilegalidad, es un vacío alegal que hay la definición de la ley de riesgos laborales, que es solo para profesionales, con lo cual me la salto, Pero es una, hay una cuestión por encima de la ley, que es la cuestión ética, ¿no? Decir, se está acusando, movilizando más patrimonio público de una manera obviamente correcta porque gastamos menos recursos públicos, se intenta movilizar ese patrimonio para un segundo uso, se intenta involucrar más gente. O sea, que realmente, como digo, las ilegalidades son incumplimientos de reglamentos y de leyes, muchas veces de manera temporal. O sea, para conseguir el derecho a voto de ciertas personas en la historia, se ha tenido que ser ilegal.
Claro, claro.
Y ser insumiso. O sea, que la insumisión en ese caso es correcta si crees que hay un interés general. Te puedes equivocar, por supuesto, pero en nuestro caso, como si hemos tenido, ya sabes lo que tenemos, ¿no? Una casa que se cae, que está apuntalada y poca cosa más, porque realmente los intentos que se hacen es cambiar la ley. O sea, ser ilegal para hacer una ley mejor.
Y Santi, te escucho hablar de leyes y demás. ¿Tenéis asesoramiento profesional o esto es autodidacta de me pongo a leerme reglamento y normativa?
En este caso autodidacta. O sea, yo es que estoy un poco enfermo en ese aspecto. A mí me pone leer cosas, pero no solo de la legislación española. También es cierto que lo poco que he hecho académico de trabajo con estudiantes, a lo mejor 3-4 días, de muchas partes del mundo, he aprovechado para revisar legislaciones como leyes de participación en Qatar, que no existe realmente, o en Francia, o en el Líbano, o sí hay, intento aprovechar todos los momentos que tengo cuando doy algo de docencia para investigar sobre la ley. Siempre digo, ¿no? El otro día lo volví a hacer en Basilea y lo volví a hacer en Amberes. O sea, quién sea, o los suizos que iban a venir para el colegio, pues de 72 alumnos y 9 profesores, nadie había leído los estatutos de la universidad, nadie sabía que había una ley de participación suiza. O sea, que es puro morbo. Cuando he tenido marrones gordos, sí he llamado a la llamada del ahorro. O sea, tengo la fortuna que tengo 5 amigos abogados. Pero realmente la posición como abogado, que son magníficos aparte, es muy distinta que es. Si tú has estudiado Derecho, igual que los que han estudiado Arquitectura, ven nuestro comportamiento como arquitecto muy, muy ajeno a la profesión. Porque asumimos riesgos, parecemos albañiles más que arquitectos, ¿no? Y es una posición profesional que no quieren. Y los abogados igual, como son muy abogados, les cuesta pensar lo que estamos haciendo, ¿no? Pero bueno, si hay marrón gordo, tengo un teléfono.
Y has comentado que bueno, parece que tenéis un poco de más aceptación entre arquitectos extranjeros, le llama más la atención vuestros proyectos. ¿Encuentras fuera de España muchos proyectos de este estilo o sois pioneros también allí?
No lo sé. Bueno, ahora mismo Basilea Amberes nos llaman exclusivamente a nosotros a través de Nueva York y Londres para que el proyecto que se va a construir tenga toda esa cláusula social de incorporación de gente, de que no es tan importante el edificio final como el proceso que siga, que luego tenga una mirada de diseño compartido para cómo se reusa el material. Y estamos trabajando ya en Amberes con escuelas, con comunidades rumanas, con comunidades turcas, con un montón de comunidades que ven en este proyecto una excusa o un momento para aportar cosas. Realmente no suelen ser invitados por las administraciones para decir qué quieres, qué necesitas, ¿no? No hay. Los mecanismos de comunicación entre comunidades, vecinos y la administración son bastante torpes. Y a veces en nuestros proyectos sí se incorporan, ¿no? ¿Que hay equipos fuera? Sí, claro que hay equipos. O sea, yo no sabría decirte qué prefiero, si trabajas en Latinoamérica o la Europa rica, ¿no? Como Suiza o Suecia, que hemos trabajado. Porque son muy distintos los protocolos de un estado muy fuerte frente a un estado más desintegrado, donde la gente tiene que trabajar más porque su estado no tiene fuerza, y en el otro confían plenamente en los derechos sociales que tiene porque tienen dinero, ¿no? Son distintas. Pero sí, es verdad que inevitablemente nuestro trabajo pasa porque hemos trabajado mucho, mucho más fuera que dentro.
Pero, ¿y habéis encontrado algún recetas urbanas, algún símil de recetas urbanas fuera
de
España?
Hay equipos parecidos, Raúl Labor, Berlín, Exit, Arquitectura Expandida, muy cercano que está en Bogotá, que era gente que estuvo en el estudio. O sea, hay equipos que trabajamos similarmente. Lo que ocurre es que nosotros, por nuestra manera de ser, somos muy cautos en cuanto a relaciones con las administraciones. Y muchos de esos equipos, que son amigos y los quiero muchísimo, confían demasiado. O sea, que se han acomodado a que ya son arquitectos sociales de cámara del ayuntamiento. Y entonces ya no deciden ellos los proyectos, sino ya son el propio ayuntamiento el que dirige la mirada. Ese barrio vaya a ser algo social en ese barrio, pero ¿por qué ese barrio no al otro? Claro. Ahora nosotros seguimos esperando a que la gente los llame.
Claro. ¿Lo otro es más cómodo?
Sí, más cómodo, pero pierdes un poco. Que los proyectos pueden ser buenos y buenísimos, seguro. Pero esa actitud crítica, es decir, en Francia ocurre mucho. En Francia, muchos equipos jóvenes que salen con la misma premisa que nosotros ya son de cámara. O sea, está bien que el ayuntamiento te pague un sueldo durante las 12 chavales jóvenes, está bien. Que esos chavales jóvenes ya directamente están a la espera de un listado de proyectos que ha decidido el ayuntamiento y que a lo mejor hay barrios más necesitados en los que lo miran. Entonces, ¿hace proyectos sociales? Sí, pero el nivel de necesidad es distinto, es más orientado por otros intereses políticos.
Se acaba tu actitud crítica, ¿no?
Sí, yo creo que sí, aunque luego hagas un proyecto bonito.
Mira, pues te quería preguntar en relación un poco a eso. En lo que vosotros trabajáis, digamos, la autoconstrucción, que yo sepa, corrígeme si me equivoco, no hay reglamento, no hay...
No hay nada.
A ver, esto lo pregunto con... Pues, tengo mi razón para preguntártelo. ¿Tú preferirías que hubiera un reglamento de autoconstrucción o prefieres que haya así como cierta alegalidad, como tú
yo,
dices?
Yo me sentí muy cómodo teniendo ese simpágil alegal porque como no puedes limitarte porque no hay regulación, si me tienes tus seguros, tu formación, tus cosas, y tú me puedes meter por ahí. Es cierto que eso genera miedos a muchas otras personas y no van a permitir que eso ocurra porque no tienen una base legal para incluso denunciarte, controlarte. Entonces, hay para mí, trabajar ilegalmente o informalmente en Latinoamérica es normal, es cotidiano. Trabajar ahora en Madrid, aunque no haya ley, me están poniendo muchísimas pegas en temas de seguridad y tal. Y entonces, hay veces que hay días que me gustaría que existiese. Claro. Para facilitar el acceso a la autoconstrucción a mucha más gente, que es lo lógico, que lo que hemos dicho. La ley es buena porque gente que a lo mejor tiene menos carácter, pero tiene el mismo derecho. O sea, a lo mejor mi madre tiene derecho al uso de ciertos bienes públicos, pero no tiene el carácter para involucrarse porque no hay una ley y no va a ser una ocupa. Aunque pues, hay señoras como las abuelas ocupas de San Bernardo que la han hecho. Pero la ley lo que hace es un poco hacer más democrático las herramientas para que todo el mundo. Nosotros somos recetas urbanas, damos herramientas a legales o legales para que la gente haga sus proyectos. Una ley pública para todo el mundo facilita esa ley para todo el mundo. O sea, que yo al final creo políticamente que sí, debería haberla.
Sí, igual perdería esa ¿cómo se dice? Esa cosa más bohemia, pero por otro lado, efectivamente no sería tan marginal, claro.
Pero luego hay muchas otras cosas que inventar. O sea, lo bueno es que tú se hace la ley de autoconstrucción y ya iremos a dar por saco a otro sitio. O sea, que, luego.
Todo es mejorable.
Todo es mejorable. O sea, que está bien, pero que quedan cosas por hacer y una harta.
Dice, ya es legal, bien. Ahora vamos a buscar otra.
Ya te aburre, eso sí es verdad. Cuando te aburre, cambia. Eso es.
Bueno, Santi, en el ámbito personal, la familia, ¿qué piensa de esta forma de trabajar? No me refiero a tu pareja, que vive en la misma onda, ¿no? Claro. Pero el resto de la familia política.
Bueno, al principio mi padre no lo entendía. Cuando salía en la prensa como arquitecto ilegal, pues siendo una persona de orden, pues le chocaba muchísimo. Y más le sorprendía cuando me llamaban premio, me llamaban de fuera. Entonces empezó a pensar que lo que hacíamos no estaba mal porque había mucho reconocimiento de gente de fuera diciendo, oye, pues mira lo que hace colgado a mi hijo, no está mal. Entonces, bueno, hacer la familia es como una representación de la sociedad, ¿no? Mi madre, por supuesto, en este caso, que es más hecha para adelante que mi padre en ese caso, me acuerdo los primeros proyectos, yo no se lo contaba a mi padre. Yo estaba estudiando y estaba con las cubas, los andamios ilegales en la azotea, la casa de Pepe en la azotea ilegal. Y yo le decía a mi madre, mamá, que me voy para allá, yo voy para allá con mis hermanas y nos ponemos allí con los vecinos a hablar. Tú no te preocupes, pero digan a tu padre. Lo que pasa es que empezaba a salir en prensa y entonces ya no había manera de ocultarle, porque había otro compañero en mitad de mi padre que decía, como el apellido es muy raro, Cirujeda, pues inmediatamente saltaba la liebre. Decía, oye, tu hijo Santi Cirujeda es este que está hablando de la apología de la ilegalidad. Y, no creo.
Espero que no.
Bueno, Santi, pues ya así para terminar. Te comento, cuando hemos ido al Colegio Europa y hemos hablado con la gente que ha participado en el proyecto del aula de convivencia, en todas las entrevistas ha salido siempre que la convivencia era el valor más importante que habían tenido en la experiencia, ¿no? Entonces, ¿qué importancia le dais vosotros a este factor de convivencia y de afectividad en vuestros proyectos y por qué?
Bueno, ya lo sabéis la respuesta. Es fundamental, ¿no? De hecho, hay días que no hemos trabajado y hemos estado tomando vino y hablando de otras cosas. El otro día que nos reunimos con los colegios del Polígono Sur y pues, o sea, la convivencia es fundamental. O sea, no, por eso muchas veces no tenemos accidentes nunca y vamos más tranquilos, aunque luego somos eficaces, pero porque tú vas mirando a la gente, que esté cómoda, que esté contenta, que si un día trabajas menos, va a trabajar menos, que si una tarde se suspende. O sea, es fundamental que la experiencia final sea positiva en todos los aspectos. Y la convivencia y los afectos son fundamental. Es que si no, no tiene sentido hacerlo. Si no, contratamos una empresa profesional y ya está, que tienes millas. Uh-huh. Pero que es fundamental en el proceso.
En el proceso, sí. Es verdad.
Y la cerveza, que ya lo sabéis.
Y el vino de Lebrija.
Y el vino de Lebrija, bueno, bueno, bueno.
Los grandes y buenos vinos de Lebrija.
Ese Pepe que los trae.
Bueno, pues ya Santi, ya tenemos que poner fin a la entrevista, así que muchísimas gracias por haber venido a contarnos un poco de tu trabajo y tu forma de ver la arquitectura y su papel en la sociedad. Y de verdad que esperamos que sigáis encontrando gente dispuesta a trabajar y a compartir con vosotros esta visión de la arquitectura y también de la capacidad de la ciudadanía para ser parte activa en las soluciones urbanísticas de las ciudades, que yo por mi parte lo he vivido como una experiencia única, vamos. Así que muchas gracias.
Madre, gracias a vosotros.
Gracias.
Si os ha resultado interesante la entrevista y os gustaría entrar en contacto con Santiago Cirujeda y su estudio Recetas Urbanas, en nuestro Facebook colgaremos enlaces a su página web recetasurbanas.net y a su página de Facebook.
Was young, for me Paris was just a song. Street lights were shining in my head.
Why don't you come here and see for yourself?
Fashion and beauty everywhere, place for romantic love affairs. Even if for me it's just a dream,
the place isn't what it seems.
Paris is singing, I'm just happiness. Before I got there, my life was just a mess. No, I can call Paris my own, living the dream I've always known, right in the middle of this town.
Don't you wish you could turn around?
When I'm away, it's never long. Before I return to what's my own, I pour some good wine in my glass.
Is your pocket full of cash?
When Paris is singing, I'm just feeling right. Even the rain, the city's shining bright. The sound, the streets is full of jazz. People are dancing as much as they can when you live in such beauty.
Talk to Parisian and you'll see.
Lovers come here from everywhere. Climb to the top of the Eiffel Tower. It is the right place to propose.
But will it last? No one knows.
Noticias.
Valencia estrena un supermercado de producto local creado y gestionado por consumidores.
La idea de lograr una alimentación más saludable y sostenible se ha convertido en un proyecto para un grupo de consumidores que se fundó como cooperativa de consumo hace unos meses y ya son 145 personas asociadas que en breve abrirá un supermercado en Valencia con productos de proximidad y a través de la financiación colectiva. podrán comprar directamente a productores de la huerta de Valencia. Un lujo delicioso, sostenible y bueno para la salud.
La Haya, mejor ciudad para comer.
Así lo ha determinado la organización Oxfam en un estudio realizado entre las principales ciudades europeas. La Haya es una ciudad tranquila, llena de árboles y bicicletas. En la gran mayoría de sus restaurantes puede leerse las palabras fresco y orgánico. De hecho, 3 de los 25 mejores restaurantes de verdura están en La Haya. Además, Oxfam explica que comer en la ciudad es barato, lo que acabaría con la regla de comida ecológica igual a comida cara. Lo que sí está presente es la proporción 80-20, lo primero de verdura y lo segundo de carne y pescado.
¡Tema del mes! Continuamos en Radio La Vide con Mundo Sostenible y vamos a continuar hablándoos del derecho humano al agua, nuestro tema del mes. Ya os hemos puesto antes en antecedentes respecto a la situación de este derecho a nivel mundial y cómo se ve reflejado en los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Y ahora vamos a continuar comentando un poco la situación en la que se encuentra España.
Bueno, pues en España la accesibilidad al agua potable y al saneamiento está bastante garantizada, aunque aún existen casos en los que este derecho no se cumple, como es el caso de las situaciones de precariedad habitacional, en el caso de ocupación de viviendas abandonadas o casos de mano de obra inmigrante en la agricultura. Distintos movimientos sociales están luchando contra la pobreza hídrica, están impidiendo los cortes por impago y asegurando un mínimo vital, que se sitúa entre los 60 y 100 litros por persona y día.
Y en este sentido, en España ha habido una fuerte tendencia a la privatización del agua en los últimos años, que está ya alrededor del 50%, frente a la tendencia europea a la remunicipalización. Esto significa que los municipios han ido privatizando la gestión del agua a través del llamado canon concesional, en el que compañías privadas dan una importante cantidad de dinero a los ayuntamientos a cambio de hacerse cargo de la gestión del agua durante los siguientes 20 o 30 años. Esto lleva en muchos casos a una subida de las tarifas, un deterioro en el servicio, la disminución de la inversión en la mejora de las instalaciones y el proceso y una pérdida del control de las administraciones públicas.
Bueno, en relación a lo que comentaba Malu de remunicipalización de la gestión del agua, puedo destacar que hay muchas iniciativas locales y son varios ayuntamientos los que han protagonizado distintas iniciativas, como el Encuentro de Ciudades por el Agua Pública, que se celebró en noviembre de 2016, y en el que se hizo una declaración por la gestión pública del agua, en la que participaron ciudades como Madrid, Barcelona, Córdoba o Valladolid. En el caso de la Declaración de Cádiz sobre el Derecho Humano y la Gestión Pública del Agua, firmada en 2017, en noviembre de 2017, por distintas asociaciones y empresas públicas relacionadas con la gestión del agua, siendo Cádiz un claro ejemplo de remunicipalización. Váyatela con el nombrecito.
Sí, lo que pasa es que hay que comentar que la remunicipalización no siempre es posible. La remunicipalización consiste en que el municipio se vuelva a hacer caso de la gestión del agua y vuelva a ser pública. Y esto no es fácil para los ayuntamientos debido a que el municipio tiene que devolver la parte proporcional del canon concesional según el tiempo que haya durado la concesión y además tiene que devolver también el lucro cesante, que es lo que corresponde a las ganancias que esperaba tener la empresa durante el tiempo de la concesión. Y en muchos casos los ayuntamientos no disponen del dinero necesario para retomar el servicio. Si cogemos el caso, por ejemplo, de Jerez de la Frontera, solo el canon concesional fue de 80 millones de euros y eso junto con el lucro cesante es algo que un ayuntamiento como el de Jerez no se puede permitir.
Claro, y bueno, y por esto muchas asociaciones e iniciativas como la Fundación Nueva Cultura del Agua, la Marea Azul del Sur o la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, AEOPAS, han elaborado el Pacto Social por el Agua Pública, presentándose como el pacto que la sociedad civil pone para construir un nuevo modelo público del agua. A este pacto se han adherido ciudades como Córdoba, Sevilla y Cádiz, algunas diputaciones provinciales y parlamentos también autonómicos como el de Andalucía.
Sí, bueno, y además destacar que el pacto social pues lo que hace es que defiende un modelo de gestión pública del agua abierto y participativo, que garantice lo que hablábamos antes, un mínimo vital, prohíba los cortes en los suministros y además promueva el uso del agua del grifo frente al agua embotellada. Además, también apuesta por un modelo de gestión ecointegradora que incluye alternativas de gestión que sean más innovadoras, que promuevan la protección de los recursos del agua y que mejoren el tratamiento de las aguas residuales y que estas pues, también acaben siendo más eficientes.
Y también comentaros que este pacto también aboga por o promueve el uso del agua del grifo, que es un tema que está bastante que es un debate interesante porque establece que como el agua es un derecho y el agua potable es un derecho, pues todo el mundo tiene que tener y saber que tiene derecho a beber el agua del grifo, ya que el agua embotellada no solo contamina, sino que es otra forma de privatización del agua. Lo que pasa es que hay mucha gente, incluso gente con ciencia, que le tiene miedo a beber del agua del grifo, que considera que no es de la misma calidad que el agua embotellada, aunque está comprobado que no es así, que está muy controlada el agua del grifo y que se puede beber en todas las ciudades perfectamente. Otra cosa que esté mejor o peor de sabor.
Bueno, cuestión de acostumbrarse, ¿no?
Claro, muchas veces bebes agua embotellada y te sabe a plástico, entonces, bueno,
efectivamente
depende de lo que del agua que se eche.
Yo en mi casa, la verdad que la de Sevilla es bastante buena, hay otra, yo soy de Badajoz y la verdad que la de Badajoz sabe regulina más, pero, por ejemplo, uno de los problemas es el cloro y la verdad es que, bueno, pues decirlo que si tú pones el agua en una botella y la dejas al aire media hora, una hora, el cloro se evapora y ya cambia bastante el sabor y vuelve a ser bastante buena, o sea que para el que le tenga manía al cloro, que sepa que eso se puede hacer.
En botella de cristal, ¿no?
Eso, botella de cristal, es verdad, que además sabe muy bien el agua así. Bueno, pues como veis, este es un tema muy complejo y que nos quedarían muchísimos puntos por tratar, y por eso vamos a dar algunas recomendaciones por si queréis profundizar en este tema. Por un lado, tenemos el documental Trileros del Agua, que se acaba de estrenar y que va sobre la privatización del agua en España. También está el documental que nos contó Jesús, el de La mentira del agua, del 2012, que trata también sobre el problema del agua de las políticas de desarrollo para fomentar el acceso al agua en países menos desarrollados. Y por último, si quieres comentarlo tú, Malu, la película y también La lluvia, de Icíar Bollaín.
Sí, es una película de 2010, bueno, que refleja las revueltas de Cochabamba en Bolivia, que se llamó La guerra del agua, y que, bueno, pues evitaron la privatización del abastecimiento del agua. En internet, además, os podéis descargar el texto del Pacto Social por el Agua Pública, y además en nuestro Facebook, pues bueno, vamos a ir colgando noticias y enlaces relacionados pues con el debate que está habiendo en España sobre este tema. Noticias.
Dos fontaneros valencianos crean un dispositivo para ahorrar 500 euros de agua al año, que reduce un 33% el consumo energético y las emisiones de CO2.
Se llama Smart Water y se comercializa en Estados Unidos. Sus creadores se dieron cuenta de que cuando damos al grifo y esperamos que salga el agua caliente, se desperdician en torno a 8 o 15 litros de agua.
Con el invento, ese agua se almacena para poder utilizarla más adelante. Ahorra energía, dinero y contamina menos.
Y ya para terminar el programa os dejamos con la recomendación del mes que nos ha traído Luis.
Desde mi retiro en el hiperespacio de las actividades dirigidas de la asignatura de funcionamiento de ecosistemas, voy a comentar la novela de ciencia ficción llamada Dune, escrita por el novelista norteamericano Frank Herbert y publicada en 1965. Desde mi punto de vista, Dune es una novela compleja, deliciosamente compleja, pero que precisa de una lectura sosegada y reflexiva, pues pone sobre el tapete una intrincada red de relaciones que recoge el amplio abanico de lo que supone vivir en una sociedad humana compleja. La historia transcurre en un futuro hipotético, en el que la humanidad ha trascendido las fronteras de la Tierra y se ha diseminado por toda la galaxia, colonizando planetas y sistemas planetarios, y todo ello bajo un gobierno imperial que ejerce su poder y gestiona sus dominios a través de señoríos planetarios de corte feudal. Los habitantes del planeta desértico Dune se han reconvertido a lo largo de milenios en una sociedad atomizada en tribus que se llaman a sí mismos Fremen y que están perfectamente adaptados a la vida en el desierto en base a que han evolucionado culturalmente hacia una sociedad capaz de gestionar el agua como un recurso fundamental para la vida. En este sentido, pueden captarla, reciclarla y almacenarla con una eficiencia extraordinaria. El agua es moneda de cambio y aunque la propiedad de la misma es individual, su conservación busca un sentido extremo de tipo comunitario. En esta novela podemos encontrar infinidad de paralelismos con la situación geopolítica y económica de nuestra sociedad global actual y creo que como usuarios de a pie debemos ser conscientes de la importancia de los recursos naturales y de que su gestión no debe quedar en manos de monopolios o empresas explotadoras. Tomar actitudes tendentes a formar comunidades de usuarios con capacidad de decisión y presión para su correcta conservación. Es el futuro, tenemos el derecho y la responsabilidad de conservarlo. Hasta otro programa.
Bueno, pues ya hemos llegado al final del programa. Gracias por haber estado ahí escuchándonos y el equipo del programa, María José, Malu, Jesús, Ana y Luis en la distancia, nos despedimos hasta el siguiente programa.
Hasta la próxima.
Adiós a todos.
Cuídense y a su entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible.